Osvaldo Bazán, 2x1.
Cuando me enteré hoy no lo podía creer. Porque llega un momento... Ya va, ya voy a agregar el micrófono. Tranquilos. No es que estoy indignado. Estoy acomodando porque estoy indignado. Y hoy voy a sacar los anteojos. Tenemos 2 horas. Invitados importantísimos. En 2 horas. Pero antes de los invitados importantísimos en 2 horas, estoy indignado. Resulta que hoy estaba viendo las noticias. Me puse los anteojos. Y dice una de las noticias: Gualeguaychú no elegirá más a su reina del carnaval para contribuir a la lucha contra la violencia de género. En su lugar se realizará un reconocimiento a 2 representantes culturales que podrán ser hombres o mujeres. Gualeguaychú le puso fin a la histórica elección de la reina de turismo y desde este verano se designarán representantes culturales. La decisión apunta a contribuir a la lucha contra la violencia de género, explicaron desde la intendencia. Desde el municipio, que dirige Esteban Martín Piallo, médico especialista en cirugía y en coloproctología, explicaron que ahora se realizará un reconocimiento a 2 ciudadanos o ciudadanas de Gualeguaychú que se destaquen por su trayectoria, por su sensibilidad social, por su cultura general y por el conocimiento de la ciudad. El carnaval es la fiesta de la carne. Se festeja históricamente, originalmente, antes de que comience la cuaresma, los 40 días antes de Semana Santa. Era el único permiso que tenía el pueblo para disfrutar de la carne. Es una fiesta de la carne. Esto se hizo, según la municipalidad, por un llamado a transformarle los significados sociales negativos que cosifican a la mujer en tanto objeto de consumo. El carnaval no cosifica en tanto objeto de consumo. El carnaval festeja la carne, nuestra parte más animal. La carne de hombre, la carne de mujer. El carnaval y todos los intermedios. El carnaval es la alegría de la carne. Está bien elegir reinas hermosas y reyes hermosos que anden medio en pelotas por 4 días de carnaval. Porque eso es el carnaval. Referentes culturales. Está bien que se premien los referentes culturales de cada localidad, pero el carnaval es la carne. A veces ser políticamente correctos nos impide ser correctos. Yo quiero reinas y reyes en pelotas en carnaval.
Não se perca de mim, não se esqueça de mim, não desapareça. A chuva tá caindo e quando a chuva começa eu acabo de perder a cabeça. Não saia do meu lado, segure meu perro molhado e vamos embora a ladeira abaixo. Acho que a chuva jura a gente se ver. Venha, veja, deixa, veja, seja o que Deus quiser. Não se perca de mim, não se esqueça de mim, não desapareça. A chuva tá caindo e quando a chuva começa eu acabo de perder a cabeça. Não saia do meu lado, segure meu perro molhado e vamos embora a ladeira abaixo. Acho que a chuva ajuda a gente a se ver. Venha, beija, deixa, beija, seja o que Deus quiser. A gente se embala, se embora, se embola, só para na porta da igreja. A gente se olha, se beija, se molha de chuva, suor e cerveja. A gente se embala, se embora, se embola, só para na porta da igreja. A gente se olha, se beija, se molha de chuva, suor e cerveja. Não se perca de mim, não se esqueça de mim, não desapareça. A chuva tá caindo e quando a chuva começa eu acabo de perder a cabeça. Não saia do meu lado, segure meu perro molhado e vamos embolar ladeira abaixo. Acho que a chuva ajuda a gente se ver. Venha, beija, deixa, beija, seja o que Deus quiser. A gente se embala, se embora, só para na porta da igreja. A gente se olha, se beija, se molha de chuva, suor e cerveja. A gente se embala, só para na porta da igreja. A gente se olha, se beija, se molha de chuva, suor e cerveja. Não se perca de mim, não se esqueça de mim, não desapareça. A chuva tá caindo e quando a chuva começa eu acabo de perder a cabeça. Não saia do meu lado, segure meu pierro molhado e vamos embora ladeira abaixo. Acho que a chuva ajuda a gente a se ver. Venha, beija, deixa, beija, seja o que Deus quiser. A gente se embala, só para na porta da igreja. A gente se olha, se beija, se molha de chuva, suor e cerveja. A gente se embala, só para na porta da igreja. A gente se olha, se beija, se molha de chuva, suor e cerveja.
Empezamos con Caetano Veloso, nada puede salir mal. Vení un segundo antes que esta empiece acá a cantar, que me está cantando por todos lados.
Es que es la música de mi época.
Para un cacho que tengo que presentar el programa todavía. Hola, Carla, buenas noches.
Hola, Osvaldo, ¿cómo estás?
¿Quiénes hacen este programa, Carla?
A ver, déjame ver. Así en la operación técnica está Natalia Liubarov, en la producción Irene Rose, Nicolás Arévalo, en la producción y coordinación general, el señor, sí, siempre serio él, el señor Mariano Tavares, y en la conducción, usted, el señor Osvaldo Bazán.
Muchas gracias, señora Carla Ruiz. ¿Cómo se comunica uno con este programa?
1165-840870. Si no nos llamás, desde cualquier punto del país, al costo de una llamada local, anota 0810-222-0870, sino al 4999-8700. Y si te gusta Facebook, Twitter o Instagram, hacelo a través de 2x1 Nacional.
¿Quién tenemos de invitado hoy?
Fa, Georgina Barbarroso.
Sí. ¡Fa, loco! ¡Fa, vino Georgina!
¡Fa, loco!
¿Qué haces, Georgina? ¿Cómo estás?
Venir acá es acto de amor total. Perdóname, Carla, porque pero yo a Osvaldo lo rebanco, lo reamo, lo requiero.
Yo también.
Y es una persona.
Lo dicen todas las entrevistas, todos los entrevistadores.
No seas malo. Sabés que te quiero especialmente. Además, él me bancó los que estábamos hablando antes. En el peor momento de mi vida, yo estaba recién viuda, bueno, todo eso. Y pobre, parece Osvaldo en mi vida a bancar esto. Que no tenía tan buen humor yo en ese momento.
No te creas, ¿eh? Hacías todo lo posible. La voluntad demostraba el buen humor. No te salía, pero la voluntad demostraba el buen humor.
¿Vio? ¿Qué sé yo? Uno hace lo que puede.
Sí, porque trabajamos juntos en un momento y todo eso. Pero escúchame, con todo lo que te pasó en tu carrera artística,
sí.
¿No? ¿Te imaginás hoy qué hubiera pasado si no la hacías, si seguías arquitectura?
Y serían, no, porque hubiese sido raro, en algún momento hubiese largado, me parece.
No había manera de que no entraras a esto.
No way. No. Pero tengo casas divertidas y lindas. ¿Ah, vos no conocés mi casa nueva?
No me invitaste. ¿Que las diseñás vos?
Sí, me gusta, me encanta.
¿Pero sabés hacerlo?
Los dibujitos, sí. Claro, ah, después
el,
no.
El problema son las cuentas.
El problema son las cuentas.
¿Hasta cuándo hiciste arquitectura?
No, no, no hice, no terminé, no, ni fue el inicio y nada, lo que les hubiese gustado. No, a papá y mamá les hubiese encantado que fuese arquitecta, pero además les gustó que fuese actriz porque ellos son artistas frustrados. O sea, mandamos un beso grande a ella y a Benicia, que la está acompañando y cuidando y mimando. Y
la vieja de Georgina es divina.
Bueno,
un beso.
Si querés la compartimos un tiempito.
No, es divina para que la tengas vos.
No, mamá, no te enojes.
Ah, sí, no, okay.
Pero mamá hubiese sido una bailarina increíble y papá un actor. Papá tenía una cosa de Gassman, de Mastroianni, de una cosa, era tan italiano, tan divertido.
¿Pero llegó a actuar en algún lado o actuó en...?
¿Sabés dónde actuó? Estudió después de grande en la escuela de teatro de Ana María Campoy, porque el gusto no se lo quiso.
Se lo quiso dar cuando la hija ya era actriz.
Sí, y después, una vez cuando yo estaba haciendo su comedia favorita, había un personaje de un señor que decía, no sé, ¿qué hora es? O la mesa está servida, qué sé yo. Y dijimos, lo llamamos a tu papá, dale. Y papá estuvo como...
¿Actuó con vos?
Hizo como un bolo ahí en su comedia favorita, como Germán Kraus. Qué gracioso.
Che, y fue difícil decir, bueno, dejo la arquitectura y voy a meterme en esto, que no tenías antecedentes familiares, digo, más allá de que tus viejos...
Fue un momento de decisión difícil. Yo me acuerdo que me puse muy nerviosa cuando se lo fui a decir a mi papá y mi mamá, porque no había un antecedente. O sea, todos eran artistas y tocaban el piano mi abuela, mi tío, todos tocaban el piano y cantaban zarzuelas y óperas y qué sé yo, pero ninguno era artista. De hecho, mis primos hubiesen sido unos músicos increíbles, pero bueno, siguieron el mandato familiar, y uno es doctor en ciencias económicas y otro es psiquiatra. Y cuando fui a decirles, sí, yo me animé. No, yo lo que pasa es que creo que así zafé. Tengo otro tipo de despelotes, pero el teatro es mi conexión a la vida total.
Fue muy de casualidad, ¿no?, que entraste a hacer teatro.
No. O sea, era algo que yo soñaba, pero sí. desde lo más profundo de mi ser. Pero yo trabajaba en el turismo, era tour conductor, y estaba en Londres viendo una comedia musical que se llamaba A Chorus Line, que ese fue como el último momento.
A Chorus Line.
Y entonces estaba ahí con los pasajeros, que me acuerdo que era un embole, porque tenía como que traducir, ¿viste? Que porque no entendían y bueno, no ponían buena voluntad.
¿Y vos habías decidido ir a ver a Chorus Line? ¿O cómo fue?
No, lo que pasa es que yo viajaba y cada vez que viajaba les decía a los pasajeros, y hoy a la noche, cuando no teníamos nada especial que hacer, ay, me van a sacar una foto, estoy hecho un monstruo.
Sí.
Yo hoy a la noche voy al teatro, ¿ustedes quieren venir? El que quiera venir.
¿Y por qué fuiste a ver a Chorus Line?
No, porque era una de las comedias musicales, era lo que había en ese momento y era súper mega suceso.
A ver. Sensation, every little step he takes. Once, thrilling combination.
Iba a Londres, sí. Y entonces, bueno, yo fui a ver esta comedia musical que se trata de todos los chicos que se postulan para hacer una prueba, una audición, lo que ahora se llaman audiciones.
Y en aquel momento eran pruebas.
Claro, si es que era, pero eran pruebas. Lo que pasa es que tenemos que hablar como corresponde, porque si no terminamos haciendo un casting y todo ese tipo de cosas, y ya no hablamos más en castellano y en argentino menos. Mirá las vueltas de la vida, nunca me imaginé que iba a terminar compartiendo, primero presentándome al poco tiempo yo en unas pruebas, porque yo empecé a estudiar como una loca.
Pero fue eso, digo, vos viste eso y dijiste, quiero estar
ahí
arriba.
Quiero estar ahí arriba y no me lo quiero perder, porque es lo que me da felicidad, estar cantando y bailando ahí arriba del escenario, que es lo que venía haciendo desde que tenía uso de razón, frente al espejo del living de la casa de mis abuelos o en la casa de mis padres. Entonces,
qué lindo queda eso. Yo decidí ser actriz viendo una comedia musical en Londres.
Es un amor, es re paqueta, re pichona. Y ahí cuando vi toda esa gente dije, bueno, nunca voy a bailar como esta gente, pero por lo menos yo voy a estudiar esto, quiero esto para mi vida.
Pasa que es difícil empezar a estudiar danza, ¿a qué edad?
No, no, vos sabés que soy una tarada, porque cuando tenía 5 años, cuando me gustaba bailar tanto, mi mamá me llevó a tomar clases de ballet clásico, y yo, aunque no lo puedas creer, era muy tímida, muy, muy, y me escondí detrás de una falda verde, que te la puedo describir ahora, de mi mamá, y me puse así, le dije, no, 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 por favor, no, porque me moría de vergüenza.
No.
Sí, me escondí y no aprendí baile clásico.
¿Te habían llevado?
Era tímida, te juro tímida, que me portaba bien, era tímida, era esas nenitas que...
¿Cuándo fue clic?
A los 10 años. A los 10 años, cuando fue mi primo mayor que se quedó a vivir con nosotros en Buenos Aires, porque a mi tío lo mandaron de Bungibón a Brasil, y mi primo Alejandro tenía que terminar su secundaria, entonces vino a vivir con nosotros. Y creo que fue ahí el meollo, porque él tenía su grupo, su banda de rock, era la época de los Beatles, Sgt. Pepper's y toda la cosa.
Y vos te querías mostrar.
Y yo hice ¡wii! Y ahí fue...
Saliste de atrás de la falda verde.
Sí, sí, salí detrás de la falda verde. Pero no seguí, como yo tocaba la guitarra, porque todos en casa tocábamos un instrumento, que siempre le reclamé a mi madre el hecho de haberme hecho estudiar guitarra, porque yo que en realidad mi asignatura pendiente es tocar piano. Yo amo el piano y nunca tengo la paciencia de...
¿Pero fuiste a aprender alguna vez?
Tengo piano en casa, por lo menos.
Ah, bueno, es algo.
Ya es algo.
Es algo,
ya es algo, viste, lo tenés y decís, bueno, ahora cuando tomo clases, y nunca tengo el momento, pero yo voy a aprender. Toco la guitarra y me... siempre estaba conectada con la música y con el teatro y con el arte. Así que cuando fui a presentarme para las pruebas de Pepe Cibrián, era como que, bueno, yo esto ya lo vi en el teatro.
Ya sé cómo es.
Y me estaba pasando a mí. Me estaba pasando a mí, no lo podía creer. Y no puedo creer que a los pocos años estaba trabajando con Moira Chapman, que era la asistente de coreografía de A Chorus Line en el mundo. ¿Entendés?
¿Cómo trabajaste con ella?
En el Bar du Teatro, en un espectáculo que hizo Antonio Gasalla. Lo dirigió Antonio Gasalla y lo escribió Enrique Pinti. Y así, mi primer mini unipersonal lo hice ahí. Y Moira bailaba y era la coreógrafa. Así que yo no lo podía creer.
Se cumplían sueños geniales.
Moira era la directora de Fama. ¿Te acordás Fama? Que era una escuela de teatro que había acá en la calle Charcas.
Marcelo T.
Bueno. Y yo estaba con Moira. No daba crédito.
¿Y qué tal eras en turismo?
Bárbara, me encantaba. Venías a comprar un pasaje a Resistencia y yo te vendía en la vuelta al mundo. O, claro, sí, o esas excursiones en ese momento, me acuerdo.
A Bariloche.
Sí, a Bariloche o a Chapelco. O, bueno, vender excursiones. A mí me reconvenía, porque yo me iba, vendía un tour y me iba como tour conductor y acompañaba a ese grupo y me encantaba. Me encantaba porque era chica, porque ahora no tendría mucha paciencia.
¿Chica que era? ¿20 años?
Tenía 20 años. Porque cuando sos como niñera de gente grande, estúpida, que se pierde. Pierden las valijas, que es un embole.
Ay, qué hincha pelota eso, señor.
No. Cuando vos contás, ¿viste? Vas, sí. 1, 2, 3, 4, 5. Vas armando los grupitos de a 5 de las valijas, te juro. Y te falta una. Y gira y no aparece la... ¡Ay! Después tenés que ir 83 veces al aeropuerto, porque bueno, en esa época no había celular.
¿Cuánto tiempo hiciste eso?
Y desde los 17 que salí del colegio, entre 20 a los 20... Sí, ya ahí ya empecé a estudiar.
Hablemos de los 18 en adelante. Eso es mucho sexo.
También, gracias a Dios y la Virgen. Gracias a Dios. Yo me confesaba todo, menos que tenía relaciones con mi novio.
Claro, porque eso no era pecado.
No, claro, no.
El pecado eran todos los otros.
Lo peor es que comulgaba todo. Bueno, Dios me perdonó.
¿Pero estuviste así amores en los distintos lugares?
¿En distintos lugares? No.
Ah, pensé que cuando viajabas de...
No. Con mi novio, siempre tuve un novio. Ahora no, pero siempre tuve. Ahora.
Bueno, que ya lo tuviste de temprano, ya está.
Fané y descangallada. Lo tuve de tempranito, por eso fui acumulando el kilometraje.
Claro, y ahora ya está, todas ahora las millas hechas.
Ya tengo millaje, acumulado. No, ya está. ¿Yo puedo sentarme un poco más acá? Sí,
sí, correte el micrófono.
Yo quiero hacerte una pregunta.
Sí, decime.
¿Me contás si Gilla está en gira? ¿Está haciendo
terminó,
gira?
Terminó Gilla en Magdalena. Ya está. Sí.
¿Por qué?
Y porque las cosas terminan. Las cosas terminan, empiezan, terminan, ya está, vamos a otra cosa. No podemos estar toda la vida lo mismo, ya está.
¿Cuándo descubriste que eras tan buen autor teatral?
Al lado tuyo.
No, tonto, en serio.
Entrevistada sos vos acá.
Pero quiero preguntarte esto, porque sos un autor maravilloso, ¿eh?
Le pagué para esto.
No, de verdad.
Le pagué mucho para esto.
De verdad estoy diciendo, de verdad.
Nada, ese fue un trabajo que empezamos a hacer y salió bien y estamos contentos con hacerlo. Y
Pero Irene, ¿te estás preparando otra obra?
Sí.
¿Sí?
Sí, pero vos también estás preparando una obra.
Sí, sí. Linda. Vas a estar acá
en enero, ¿no?
Sí, 5 de enero.
¿En Maipo?
Astral.
Astral.
En Astral. Divino. Es lindo porque es una sala chiquita.
Qué miedo.
Es íntima.
Qué miedo la sala grande.
Es una sala muy íntima, muy pequeñita. Pero es divino. El
¿Estuviste
astral...
en todos los teatros de Buenos Aires?
No, en el Nacional no estuve.
¿Ves?
¿Podés creer que no estuve?
Mira.
La última vez
Romay,
cuando.
Sí. Romay, hijos.
La última vez cuando fui a Sofía, a ver dos veces. Que me encantó. Y cuando siempre cruzo el escenario y cuando para hacer, o sea, no espero la salida
para
y
llegar al camarín pasaste por el escenario.
Pasé por arriba del escenario, es que soy una chica un poco ansiosa. Y y me puse a charlar con los utileros que estaban ahí y le digo, "¿Es verdad?" Y me dice, "¿Nunca trabajaste?" Le digo, "No, nunca trabajé acá en esta sala." No, pero que trabajé en casi todas.
¿A qué sala recordás con mucho cariño?
Y el Tabarí fue la primera. El Tabarí.
¿Ahí estabas medio como de vedette?
No, ahí fue con lo de Pepe. Como de vedette estuve en Vamos a Votar. Recién empezaba, en el Maipo. Recién empezaba la democracia, chicos. Qué antigua, estoy re vieja.
¿Qué, Moser?
Con Moser. Vamos a Votar. Y el elenco era increíble. Juan Carlos Torri, Beatriz Bonet, Gianni Lunadei, Julio de Gracia. Arturo Mali. No, el encaso, sí, ¿entendés que era un elencazo impresionante?
Todos, claro.
Impresionante. El galán era Jorge Martínez. Estaba Mayenka Novak, pero después se fue porque, pobre, estaba ya mal de salud ya desde muy joven y la reemplazó Vicky Buccino. Eran todos famosos menos yo. Me acuerdo que cuando fui a hablar con Campana era el contador que tenía en el Maipo de la época de Alberto González, que era el hermano de Zully Moreno. Chicos, estoy hablando que soy...
Sí. Nos quedó acá.
Sí, me quedé acá.
Nos quedó un dinosaurio acá adentro en el estudio, estamos hablando con él.
Bueno.
Dale de comer.
Campana, que era un contador que es
histórico,
lo siguió teniendo después Lino Patalano, era Visco, me acuerdo, pero era muy, muy amoroso. Me dijo,
qué difícil hablar un disco.
Es difícil, ¿no? Bueno, pero...
¿Dónde mirás?
Bueno, acá tuvimos uno y tan mal no le fue. Y, no empecemos a hablar de política porque me van a empezar
a
mezclar.
Idea.
No es la idea.
Sigamos.
Además, estoy harta de los políticos, todos. Bueno, espera. Hablo con Campana y me dice, qué nombre largo que tenés. Porque, claro, venían todos los nombres y Georgina Barbaro, muy largo.
Me
muy
ocupaba
largo.
Todo el programa, claro.
Y me dice, ¿por qué no te lo cambiás? Le digo, pero no, ¿por qué voy a cambiar mi nombre? Me acuerdo que, le digo, ¿qué quiere que me llame? ¿Cómo quiere que me llame? ¿Susy Kent? ¿Te acuerdas? Y le dije,
divina, sí, Susy Kent,
que era divina. Y en esa época estaba haciendo una novela con Verónica...
Castro.
Verónica Castro. Entonces le dije, me acuerdo, si la gente se acuerda de Maya Plisetskaya, si algún día soy famosa, se van a tener que acordar cómo me llamo.
Aparte no había Georgina, no hay Georgina famosas.
No había, no hay. Yo. Ahora sí, ahora hay más.
Sí, ahora hay más. Pero digo, cuando vos saliste, era Georgina.
Era Georgina. Está,
listo.
Y era un problema, porque no sabía si era Georgina o Georgina, o Barbarosa o Barbarosa, pero ya estoy acostumbrada.
Igual, nadie sabe, no importa, ya está, sos vos.
Soy yo.
Sí, y ahí salías bastante, bastante desnudita.
Claro, yo tanto estudiar Shakespeare y García Lorca.
¿Dónde estudiabas vos?
Estudié con Lito Cruz, con Fernández, muchísimo.
No le importaba a nadie, la gente quería verte
Y tenía buen lomo,
Sí.
Entonces terminabas.
Tenés buen lomo.
Es tonto, no, ahora esto me crece.
¿Tenés buen lomo? Está disimulado entre otras cosas, pero lo tenés.
Lo tengo escondido. Lo tenés disimulado un poquito de celulitis. Pero terminaba y en el saludo final, Moser me decía saludar con un corsé con portaligas y medias de red. Imagínate el ataque de asma de mi viejo. ¿Viste? Tanto que la mandé a la nena a estudiar Shakespeare y bueno, nada.
Y salía así. Pero...
Y era como salir en bolas, ¿cómo te explico?
Sí, claro, sí.
Después en ese espectáculo de Antonio Gasalla...
¿Eso fue un problema para vos? ¿Tenía...?
No, yo nunca tuve... Me acuerdo que yo trabajé mucho con Moser y junto con... Trabajé con haciendo matrimonios y algo más después. Y trabajábamos mucho con Mirta Busnelli, ¿no? Dentro del elenco que estaba Aida Luz. Fue enorme.
Enorme,
y Mirta siempre tenía ese conflicto entre el San Martín y Mosir y la tele, ¿entendés? Y yo nunca tuve ese conflicto, la tenía re clara. Yo podía trabajar no con Prisky, con Carlos Carela, con Oscar Martínez, y trabajaba con Porcel, con Sofovich, con Moser. Porque además, si gracias a Moser y a Sofovich, yo fui una actriz popular. Yo empecé en el teatro, mi cuna es el teatro, mi ADN es en el teatro. Pero nunca tuve ese rollo de ay, no, si no es esto, no es prestigioso. No, porque además, bueno, trabajé en programas populares, pero con genios que te pueden gustar o no, pero era otra televisión.
¿Con Porcel trabajar?
Sí.
¿Cómo era trabajar con Porcel?
No era copado.
No.
Lo que pasa es que no, una vez hablé mal de él y no está buena, porque se murió.
Listo.
Se murió y ya está. Pero no es una persona querida.
No, en general no. No hay un buen recuerdo.
No hay un buen recuerdo.
La sobre él.
Después del micrófono te cuento.
Sí, no, pero que me quedó claro. ¿Tenemos ahí?
A ver. Ya me lo estoy comiendo. Ya me lo estoy. Pero para.
¿Vas a comer un sándwich de chorizo, un sándwich de esto? ¿Qué vas a hacer de tu vida?
Pero yo quería solamente comer un sándwichito de chorizo.
No, señor, vos sabés con qué está rellena esta tripa rellena de porquería, de carne, de vacuna, de ¿qué es esto?
Sí, vos sabés lo que es. Ahora hay que vivarte también.
No, señor, esto me da asco. No, señor, me da asco. ¿Qué es esto?
Te digo, era Gatitas y Ratones de Porcel. Sí. Yo te digo, tenía una impronta, era muy gracioso cuando él actuaba.
Claro.
Era realmente muy, muy gracioso. Era un tipo con un nivel de una impronta muy grande.
¿Y con quién sí la pasaste bien laburando?
Menos con Porcel, con todos.
Ah.
Porque inclusive con Brisky, siempre fue un aprendizaje. Trabajé con gente re grosa.
Bueno, porque vos estabas dispuesta a aprender, digamos.
No, bueno, ¿no? Pero eran grandes. O sea, Carela, trabajar con Carela fue lo más, ¿no? Y porque Carela pasó a ser como el papá de todas las actrices con quienes voy conociendo. Pero bueno, con Brisky fue también un aprendizaje. Donde ahí Malena Marechal, que fue nuestra primera directora, porque Norman vino. Venía de estar 25 años fuera de la Argentina.
¿Pusiste, ¿cómo se llamaba la obra?
20 años no es nada.
Yo la vi esa obra.
En el de Alfil, lo que era el Teatro
sí,
de Alfil.
Sí, que había un momento en que me acuerdo, no sé por qué, porque yo vivía en el pueblo y vine a Buenos Aires, no sé por qué, y debe haber sido una de las primeras obras que vi. Y me acuerdo que vi un momento muy fuerte que Brinsky empezaba a gritar... Perón evita la patria socialista, Perón evita la patria socialista. Y después empezaba a entender que estaba diciendo Perón, estaba evitando sí. A la patria socialista y se ponía mal, y como que vos lo acompañabas, algo así. Y me acuerdo, no sé por qué, pero ese momento de teatro no me olvidé jamás.
Es que fue una obra maravillosa, escrita por Gerardo Taratuto, uh-huh. El papá de Juan claro. Taratuto. Juan Taratuto es el que era el che pibe, el que me traía las medias, el que iba a comprar las cosas. Y Gerardo Taratuto le escribió, la comenzó a dirigir Malena Marechal hasta que se peleó con Brisky y hablaba de los 20 años de la dictadura y de los cómo una pareja de clase media se iba adaptando a esos cambios en el proceso militar. Y estaba muy bien escrita y muy bien hecha.
Y muy en carne viva porque era en ese momento.
Era en ese momento, Brisky acababa de venir de Europa, donde...
El exilio, ¿verdad?
Claro, del exilio. Entonces, tanto que en cuanto llegó Brisky, me acuerdo que lo metieron preso porque tenía una causa de no sé qué. Bueno, fue un despelote, pero un despelote y... Claro, y es muy tentador trabajar con Brisky porque él se pone a improvisar y vos automáticamente, ¡tum!, te enganchás con él.
Tenés que engancharte, sí.
Y lo que me proponía Malena me dijo, no, está bien que te enganches, pero no te vayas, porque el escenario se me cae para un lado, ¿entendés? Aparte era una obra de dos personajes, yo era la uh-huh. mujer. Entonces, si no, terminábamos los dos haciendo la misma locura. Y yo tenía que hacer la contraposición de lo que hacía Norman,
los pies en la tierra.
Que era muy difícil porque a mí me tentaba mucho más irme para el lado de la locura.
No tenías tanta experiencia en ese momento.
No. Pero sin embargo confiaron en mí. Mirá que yo creo que estaba trabajando con, no sé si con Porcel o con ¿Viste? Porque ahora es raro. Ahora creo que es más prejuiciosa aún la gente,
¿sí?
¿No?
¿Ahora más todavía?
No sé, me parece que sí. Hay unas propuestas recopadas en el teatro independiente, en el teatro.
Sí.
Off. Sí. Hay unas propuestas. Hay una calidad de artistas, sí, pero que no se puede creer.
Ahora, hablabas de ese 20 años no es nada, de cómo una pareja de clase media tuvo que ir
acomodándose
a las circunstancias. ¿Cómo fue para vos la dictadura?
Yo al principio no me enteré. Yo al principio no me enteraba porque yo tuve un papá militar que no tuvo nada que ver con la dictadura. Mi papá era antiperonista, papá sí, papá era marino. Hizo y en diciembre del 54, la revolución fue en el 55, y en el 57 mi papá se retiró.
Por o sea poco que... te ponen libertad. De
nuevo, sí, claro. Y entonces había muchas discusiones después con mi papá porque yo le decía, bueno, yo no soy antiperonista, no soy peronista, pero no soy antiperonista. Claro. Y ahí ya era como la rebel de
sí,
la
sí,
familia.
Tu viejo no podía entender que alguien no fuera antiperonista.
Claro, ¿entendés? Así de discusiones, de que por qué la democracia, por qué tal cosa, bla, bla, bla. Pero bueno, cuando comienza todo el tema de la dictadura militar, yo mucho no me entiendo. Me empiezo a enterar cuando empiezo a estudiar teatro. ¿Entendés?
Claro, un ambiente en donde eso se comentaba.
Donde tenía compañeros, donde empezaron a desaparecer. Entonces, mi papá me acompañaba a las comisarías a buscar a mis compañeros.
¿Vos tuviste que ir a buscar compañeros?
Sí, sí, sí. De hecho, hay uno, bueno, no voy a decir el nombre, Claudia, que mi papá lo pudo salvar porque estaba metido en una comisaría que lo habían agarrado por nada, porque era un artista plástico, el novio de Claudia. Y papá lo pudo sacar, presentándose como el capitán Barbarossa, mi papá era capitán, pero papá, claro, recién ahí, inclusive mi padre se empezó a piolar, porque papá pasó a ser un civil a partir del 57. Entonces yo prácticamente conocí un padre civil, yo no conocí un padre militar, claro, militar, ¿entendés? De hecho, mi papá en la Marina le decían el loco Barbarossa. Siempre me preguntan, ¿vos qué sos, hija de quién? ¿Del loco o de Willy, que era el contador? No, del loco. Ah, ok. Sí, papá era re divertido. Papá además escribía obras de teatro y mandaba hacer, viste, con las embarcaciones, que se iba al sur, porque nunca estuvo acomodado para nada mi viejo. Mandaba hacer vestuario, todo a Sastrería Naval. Y hacía actuar tanto a oficiales como a suboficiales.
¿En los barcos?
En los barcos. La gente amaba embarcarse con mi viejo porque se divertían como locos. Y entonces cada vez que paraban en algún sitio, si había algún artista, los invitaba a bordo. Así se hizo amigo de los chalchaleros que le iban a cantar.
Porque veían el barco y sabían que estaba el loco Barbarossa.
Ya estaba loco Barbarossa y subían, claro, la gente...
¿Y cómo fue cuando tu viejo te vio entonces en cine mostrando las tetas?
Uy, sí, no le gustó nada. Menos a Vasco. Menos a Vasco. No, ¿sabés qué me pasó? Horrible. Resulta que me dice...
Albert, la película de Fisherman, ¿no?
De Fisherman, me dice el Fisherman.
¿La película?
Ya no hay hombres.
Ya no hay
hombres. Mis hijos tenían 2 años. Entonces, 2 años y medio. Me dice, vamos a hacer esta escena que tienen que estar los dos en la cama. Pero bueno, tenés que estar sin corpiño. Le digo, pero vos me vas a tomar... Y yo salía todo el mundo, qué sé yo. Año 89. No me vas a mostrar las tetas. No, pero por favor, qué sé yo. Me dice, como tenés... En ese momento no tenía el rollo de atrás de la espalda. Tenés muy linda espalda, te voy a tomar desde atrás con un plano... Y yo le recontra creí, pero el plan nunca lo cerró. Con Giuliano Gemma.
Ni más ni menos.
Bueno,
que viva.
Tuve que hacer un sacrificio.
¿Te pagaron por eso? ¿Cuánto pagaste?
Ay, Dios mío. Y yo le creí. Entonces, en ese momento, claro, no eran momentos de edición, de cosas, de cámaras, así. Me mostraron, no me acuerdo cómo es el nombre ahora, en este como una primera copia, digamos, de la película. Entonces yo voy corriendo con un VHS, voy a casa, digo, ¡ay, vengan a ver la película! Entonces digo, Vasco, vení a ver la película. Me siento, me acuerdo, en la cama. Entonces Vasco, yo y un chico en cada pierna, hasta que se me aparecen las lolas. ¡Qué despelote! Me olvidé de ese momento. Irreproducible. Bueno...
¿Los nenes qué dijeron?
Los nenes nada. No, sí. A los 3 minutos sí. Se bajaron de mi falda y no les importó nada.
La película, sí. El Vasco no.
No, Vasco se enojó un poco conmigo. Pero bueno, qué sé yo. Porque en ese momento, en la obra de Brisky, yo también hacía un desnudo. Lo que pasa es que era un desnudo dramático, una cosa terrible, claro. Porque era una... ¿cómo se llama cuando entra la policía?
Una razia.
Sí, era una razia que entraban para ver si teníamos una bomba. Y me acuerdo que Norman decía, es por nuestra seguridad. Y me iba desnudando, y era como una especie de...
Sí, muy dramático.
Una violación, era muy terrible. Y ahí también tuve un problema, porque es difícil ser marido de artistas, o sea, o pareja de artistas.
Hay que bancarse.
Yo entiendo, porque yo soy celosa.
¿Sí?
Sí. Yo no sé si me bancaría estar viendo que mi marido tiene una escena de cama, que decís, ay, no, pero estoy actuando. No.
Ah, sí, estás actuando. No. Pero, no. Todo el profesionalismo del mundo, pero es Ciudadano Yema.
Claro. Un bombonazo que estaba ahí. Sí, 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 sí. Sí, fue difícil, fue difícil.
Igual estaba pensando, la lista de nombres de gente con la que trabajaste es... Nada, es la nomenclatura de los mejores actores y
Oscar
más
Martínez.
Queridos actores argentinos, ¿no?
Oscar.
¿Te faltó alguien?
Miguel Ángel Solá, lo que pasa es que Miguel se fue, me hubiese gustado trabajar con Miguel. Con Juan Legrado trabajamos poquito, pero trabajamos. Norma me dirigió, pero me hubiese gustado trabajar. ¿Qué sé yo? Sí, sí, siempre falta alguien. Tuve la suerte de trabajar con María Herminia Avellaneda, con Susú, con Alicia Sanca, qué sé yo, trabajé con muchos.
Y es raro porque digo, vos que llegaste a trabajar con gente con la que cuando todavía no pensaba ser actriz, las veías como nada, como la gente ve a los famosos de la tele.
Yo recho Lula, me encantaba. Me acuerdo que una vez, a mí no se lo dije nunca, se lo tengo que decir. Yo iba caminando por Santa Fe, ¿viste? Cuando la Asociación Argentina de Actores todavía estaba en donde está el Teatro Regina, estaba en el primer piso, que tenías que subir por la escalera. Y iba caminando por Santa Fe y lo veo a Luis Brandoni. Y empecé a correr para pedir un autógrafo. Claro, me meto por la escalera y me dice, ¿qué querés, nena?
Es Brandoni.
Horrible, horrible, horrible. Yo, no, un autógrafo.
Mucho tiempo después trabajaste con él.
Trabajé con él en la tele, trabajé mucho porque es un gran actor, Brandoni. Es un gran actor. Que no hay ficción en la tele, ¿eh? Estamos en la lona.
Porque tenés la culpa de no ser turca. Si fueras turca o hindú, estarías
o
trabajando
brasileña.
En la televisión argentina.
Estarías
trabajando en la televisión argentina.
Los brasileños tienen las mejores novelas del mundo, ¿eh?
Sí.
Digan lo que digan, que aparezca el turco, los cosos, todo. Que me encantan los turcos, por otro lado. A mí, ¿sabes qué? Los negros con barba, así, peludos, me encantan. Pero,
¿En qué sentido me lo decís?
Que me gustan.
No, se notó.
No, pero los brasileños hacen las novelas como nadie, como nadie. De todos modos, estamos en la lona, Porque los actores, en cuanto a la ficción, porque es carísimo producir acá.
Es muy caro producir.
Entonces es mucho más... más barato comprar una lata.
Sí. Y que además, también hay que reconocer, como vos decís, hay cosas de mucha calidad que vienen de afuera. Y también está bueno tener la posibilidad de verlos.
Sí, sí, lo que pasa es que es un problema poder actuar.
Sí, sí, es un problema.
Poder que tienen nuestros familiares y nosotros de comer todos los días.
Pero vos, ¿a quién más? ¿A los mellizos no los mantenés ya?
No, ya no los mantengo. No los mantengo.
Se mantienen solos.
Se mantienen solos. Ya se fueron. No te puedo explicar el bajón que me comí el año pasado.
¿Nido vacío?
Total. Porque Juan ya se había ido, pero me quedaba uno, ¿viste?
Y la alegría de tener dos. Un
claro,
respuesto.
Sí. Y cuando se fue Tomás, bueno, me fui a hacer una gira por todo el país. Me hice una gira por todo el país.
¿No soportabas estar en la casa vacía?
No, bueno, no tengo la casa vacía. Mamá, no te enojes.
No, mamá... vacía de niños. Sí. De hijos, niños, esos señores.
Bueno, pero es que uno no se da cuenta. Yo estaba hablando con Juan, creo que antenoche, y le digo, ¿sabes que yo no me doy cuenta que tenés 29 años? Para mí sos un chico. Y eso le debe pasar a todos los... le pasa a todos los padres. Siempre pensás que sos el nene, ¿entendés? Ah, cortala.
Pero sos una buena madre.
Sí, sí. Soy, ¿sabés qué? Soy muy medida, muy mesurada con el tema del WhatsApp.
Eso es importantísimo.
Sí, pero son unos guachos. Los varones no contestan. Yo les dije, alguno de ustedes dos podría haber salido gay, porque los hijos gay me doy cuenta que contestan a las madres. Los hijos, no. No sé. No, que no te creo.
No te diría que le preguntes a la mía, porque ya no podés, pero A veces no.
Los hijos, los varones no se dan cuenta que tienen que contestar.
Vos hiciste todo lo posible por tener un hijo gay y no pudiste.
Y no pude. Mira, qué imagen potente que han tenido. Mira, me está llamando un amigo. Qué imagen potente de padre han tenido. Porque yo estaba segura. Digo, bueno, uno de los dos va a ser gay seguro. Y estaba bueno porque me hubiese ayudado a llevarle ponete tal cosa, ponete tal otra, ponete esta sombra.
Yo jamás serví para eso.
¿No?
No.
No, vos no tenés una onda.
No.
Sos como lo anti. No te veo poniendo ruleros ni haciendo...
No, olvídate. No. Con suerte me bañé esta mañana. Bueno, pero vos querías un hijo gay y no lo tuviste.
No.
Pero tenés como hijos putativos gays que te rodean.
Mi casa es un club gay. Te juro. Tanto de hombres como de mujeres. Nunca. Y en eso, mirá.
Te habrán tirado de los galgos las mujeres, ¿no?
Sí. Sí. Pero no me gusta ni un poquito. ¿De verdad?
¿Probaste, Isabel?
Y no, pero no me da. No, porque viste que por ahí hay gente que duda o cambia o por ahí decís, bueno, estoy sola, en vez de estar sola salgo con Gladys, qué sé yo.
Florimonti.
Pero no. Está bien, qué sé yo.
Y yo estuve cerca tuyo.
Muy amplios mis padres, porque yo con la primera persona que fui a vivir fui con un amigo gay, ¿entendés?
¿Año?
Año 85.
Es muy distinto que ahora.
Era muy distinto tener un amigo gay y vivir y dormir con él en la cama grande. Era raro.
Señora de nadie.
Y el capitán Barbarossa, el loco Barbarossa, se la bancó. Uh-huh. Pero es más, y lo querían muchísimo, y lo siguen queriendo, uh-huh, porque es un íntimo amigo que acabo de mandar un WhatsApp recién hace un rato.
¿Te contesta?
Sí.
¿Ves? Él te contesta. Qué lindo. En estos días, quería decir, yo trabajé con vos en la tele en un momento difícil tuyo.
El peor.
El peor momento, cuando viste cara a cara a los asesinos de tu marido. ¿Cómo estás con eso hoy, tanto tiempo después?
Y tuve que hacer un trabajo espiritual muy grande, muy grande. Porque primero, obviamente, te llenás de ira y de rencor y tenés los pensamientos más horribles, ¿no? Y dije, yo no puedo estar pensando y sintiendo esto porque me voy a enfermar y me voy a morir y me voy a agarrar un cáncer y no hay derecho, ¿no? No puedes vivir con ira y con odio toda tu vida. No quiero decir con esto que soy Teresa de Calcuta, porque no lo soy. Pero después...
Pero fue racional. Vos pensaste, yo no puedo estar así.
Después sí. Sí, porque yo tenía... Yo los veía cara a cara en el juicio. Tenía ganas de saltarles encima y ahorcarlo con mis propias manos. O sea, como que... Y no podés vivir con ese odio, ¿entendés? No está bien. No está bueno para vos, por lo que sentís. Porque te lo digo ahora... Y me agarra taquicardia de contártelo, porque es una sensación que el cuerpo tiene memoria y me acuerdo. Me acuerdo las caras, me acuerdo los ojos, me acuerdo las miradas. Entonces, tuve que hacer muchos años de trabajo. Me fui a Brasil a hacer un retiro espiritual muy grande en un lugar donde hay mucha energía, no me acuerdo en este momento. Hay muchos cuarzos, es un lugar muy especial. Y lo puse en manos de Dios. Y me fue ayudando. Eso me fue ayudando con el tiempo hasta que hace poco largaron al último, que fue el que lo acuchilló a mi marido. Y el 23 de agosto, me acuerdo porque es el cumpleaños de Vasco, me llamó mi abogado para decirme que lo iban a largar. Y automáticamente corté, llamé a mi terapeuta. Y empecé a tratar de decir, bueno... Lo pongo en manos de Dios. Pero me agarró una tristeza, una desazón, una impotencia, ¿no? Porque no tengo miedo, o sea, no es que tema. Pero dije, no es justo, ¿no? No es justo. Pero no podés vivir con odio toda tu vida. Automáticamente hablé con los chicos y con la hija de Vasco, con los tres chicos, porque sigo teniendo con Lucrecia y con la hermana de Vasco. Y bueno, y hablamos y charlamos y comimos y todos más o menos pensamos lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que hay que cambiar tantas cosas. Lo primero que hay que cambiar son las cárceles, porque las tienen como... Uno no tiene a ningún animal. Si tenés un perrito, un gatito de la calle, lo recoges. No sé, uno no puede tener a la gente viviendo así, porque salís de ahí con más ganas de matar y de robar. Y no podés salir bien en un sistema carcelario que está... Que es terrible, es terrible. ¿Quién puede mejorar algo? ¿Quién puede crecer o evolucionar?
No, no hay manera.
Y después, hablando con Marcos, con nuestro abogado, en realidad lo que tiene que cambiar es el Código Procesal Penal, pero tener una ley que perdure a través del tiempo, por más que los gobiernos vayan cambiando. Okay. Y que se respete esa ley, ¿entendés? La perdurabilidad. Pero esto es una idea de Marcos, ¿no?
¿Sentiste que en un punto el Estado, no estoy hablando de gobierno, que el Estado y todo el sistema te falló?
Sí, falla. Falla. Entonces, estamos viendo que...
¿Qué hubieras querido vos para los asesinos del Vasco?
Y cadena perpetua. Pero a todos, ¿eh? A todos. Quizás el viejito que prestó el taxi, que pensaba que era para robar, bueno, no es lo mismo. Osvaldo, me da taquicardia. Pero sí, a los que estaban, a los tres del taxi, y sí, jodete.
Igual, ni siquiera en ese momento pediste pena de muerte.
Nunca. No. Mira, te voy a decir una cosa. El día que daban el veredicto, ¿no? Lo llamé antes por teléfono a Marcos y le digo, vos estás, mirá la locura, porque es muy grande la responsabilidad. Porque al principio, viste que nos engañaban y nos decían, me mandaban a cualquier perejil, es este otro, bla, bla. Y ese día lo llamo a Marcos y le digo, Marcos, ¿vos estás seguro que los que van a ir presos son los asesinos? Me dice, ¿qué me estás diciendo, Georgina? Digo, es que sería terrible equivocarnos. Me dice, pero con todas las pruebas que tenemos, porque inclusive teníamos las pruebas de la sangre del baúl del auto, ¿no? Del ADN. Por eso yo no lo pude cremar a Vasco inmediatamente como lo hubiese querido. Me dice, ¿qué me decís? Le digo, es que me da mucho miedo equivocarnos y mandar a la cárcel a alguien que no es culpable, que es inocente. Pero no. Si bien al comienzo hubiese tomado justicia por mano propia, en ese momento, claro. Es decir, en el momento de la ira y de la desesperación, no estoy a favor de la pena de muerte. Me parece una aberración. Creo que el peor castigo es quedarse acá,
Se la tienen que bancar.
Sí.
Y vos saliste adelante.
Sí, seguimos. De otra manera, después te das cuenta que te podés volver a reír y que podés volver a tener humor. Es otro humor, ¿eh? Es otra risa.
Es otro humor.
Es como la vida, por ejemplo, yo no sé cómo sería mi vida sin Juan y Tomás, o sea, sin mis hijos. O sea, porque la vida, yo empiezo a contar la vida a partir de que nacieron los chicos, ¿no? Y decís, eres antes de los chicos y después de los chicos. Lo mismo, es antes de Vasco y después de Vasco. O sea, creo que esa risa así, desprejuiciada, esas ganas, esa risa ancha, reírse. Yo me río mucho, pero no es 100%. Decir, siempre hay una, como dicen los judíos, un shtikale, un pedacito, un poquitito que te falta, ¿no?
Dice, no hay una felicidad completa.
No, y además no hay un momento del día que no me acuerde de Vasco. O que por ahí lo puteo, me enojo.
Sí, sí.
Le tengo, pero, pobrecito, como ya es tarde, puedo decirle, tengo los huevos de moño, pobre Vasco, porque claro. Le pido, ay, ese hombre, tengo harto.
¿Le hablas?
Sí, sí. Vasco tal cosa, Vasco tal cosa, los chicos, cuidado, tal cosa, Vasco, es como... Vasco.
Qué difícil mucho tiempo después armar otra relación con otro señor.
Eso es lo que me pasó. Resulta que yo tenía, claro, imagínate, recién viuda, mi casa era como un altar, memoria, claro, así todo de claro. Fotos de Vasco, 18, me acuerdo que en el programa había 18 millones de fotos de Vasco. Todo esto te aclaro, todo el mundo sabe que yo me peleaba muchísimo igual con él, pero bueno. Después tuve un novio y me dijo, ¿es necesario tantas fotos? Digo, yo porque hasta en el baño tenía fotos, te juro.
¿En el baño?
¿De Costa Rica? Sí, sí. Era un baño divino, gordo. Sí, era el baño donde sí. Yo me maquillaba y todo, tenía fotos. Me dijo, ¿es necesario? Ay, no, tenés razón. Bueno, entonces saqué las fotos y las metí en el cajón de los remedios, ¿sí? Uh-huh. Del baño. Mira. Para que en la habitación no hubiese tantas fotos. Bueno. Y un día, me dice, che, me duele la cabeza. Le digo, mira, fíjate ahí en el primer cajón. Y cuando fue, me dice, pero entonces, ¿qué haces? Entonces, cuando yo me voy, ¿vos ponés todas las fotos? Le digo, sí. Eso fue el
principio. Salió corriendo.
Muy al principio, sí, claro.
Salió corriendo.
Eso fue muy al principio.
¿Te enamoraste después?
Sí, después me enamoré. Después me enamoré. Pero después me desenamoré.
Después te enamoraste.
Después sí. me desenamoré. Pero estuvo bueno, porque yo pensé que no me iba a volver a enamorar, ¿entendés? Y sentir esas cosas de cosquilla en la panza, tipo cuando tenés 15
¿Ah, sí?
años.
¿Tenía?
Sí, sí, sí.
¿Y estás predispuesta a que te pase de nuevo?
Uy, no, es un trabajo bárbaro.
Pero el
no
final
sé,
de recompensa.
Si pinta. Pero lo que pasa es que hay un problema con la edad. Oh, si Osvaldo.
¿Qué problema?
Si Osvaldo. A gente tiene problemas.
¿Qué problema se tiene?
Es que yo ya no tengo, voy a cumplir 62 años. Sí.
¿62?
Voy a cumplir ahora el 24 de diciembre.
No.
¿Con quién voy a salir? Un señor mayor. Muy mayor.
Y Max Berlin está casado.
Está por eso. Muy, muy mayor me deprime, muy mayor.
Claro, ya estás en edad de
Pendex,
pañales.
Y
claro.
Pendex tampoco me da, ¿entendés?
No.
Tengo hijos de casi 30 años, entonces voy a salir.
¿No te da? ¿No te da para nada?
No. No, porque después cuando ven
¿no mirás?
Un culo lindo sin celulitis.
Sí.
No.
No, bueno, pues te eligió.
Ahí... No, no, yo soy celosa.
Ah,
no, no. No, no. Yo cuando veía un culo lindo a una chica así que tenía unas buenas gomas, le decía, mira qué linda. Prefería señalarle y mostrarle a Vasco y no que se le fuese el ojo.
Manejabas vos.
Claro, mira qué lindo culo esa chica. Mira qué tal cosa.
Deja de mirar.
Mira, mire, de mire, mirar. No mire, deme la pata. Hágase el muerto, me salió feno.
Soy una hija de puta. Sí, soy una hija de puta. No, no salió, no se escuchó nada.
No se escuchó. Qué barro. Humor negro, perdón.
Sí. Vasco, espero que no estés escuchando.
Sí, Vasco está escuchando y se mata de risa.
Sí, ya sabe que eso es así. No, no va a ser la primera vez que escuche.
Bueno, él, gracias a Dios, tampoco era así un señor careta ni nada.
Claro, claro. Bueno, por algo lo elegí.
Hay dos cosas que a mí me cambiaron 180 grados, que fue el teatro y Vasco.
¿Ah, sí?
Más allá de la super mega educación y el amor y la comprensión y todo.
De mamá que está escuchando.
De mamá que me está escuchando, pero uh-huh. Sí, sí. Si no, yo hubiese sido una señora como le hubiese gustado a mi mamá que fuese. Sin decir malas palabras.
¿Tu estudio de arquitectura o en todo caso de decoración de interiores?
Claro, estaría viviendo en una casa de San Isidro tranquila. Un amor paquetísima, divina.
Paqueta siempre fuiste, además.
Sí, pero la gente a veces se confunde. Me dice, vos que sos tan rea. Sí, soy rea. Pero tengo unos orígenes re paquetes.
Bueno, orígenes re paquetes.
Sí, mamá.
Tu mamá es una regia.
Una regia.
No, es una regia. Donde se la vea siempre es una regia. ¿Cómo es la obra que estás preparando?
Se llama Lord, el musical. Es una de las obras más lindas que hice en mi vida. Porque lo agarra a Pepe en un momento, bisagra.
Pepe Cibrián Campoy.
Pepe Cibrián Campoy. Sí, es que no hay otro Pepe. No existe otro Pepe. Tenés razón.
Un poco de respeto, por favor.
Por favor. Sí, Pepe Soriano, que es un genio. Yo no lo pude ir a ver en la obra. La que hacía era del padre.
Gran obra.
Lo agarra a Pepe Cibrián en un momento bisagra de su vida, ¿no? Donde justo Él se agarró un cáncer, por suerte está bien, todo el mundo sabe que está bien, que estaba encapsulado, qué sé yo, que no tiene metástasis. Pero es una obra que habla del buen vivir y del buen morir, ¿no? Que nunca nadie habla del buen morir. Porque es interesante, porque todos los días nos morimos un poquito. Y nuestra religión judeocristiana tampoco nunca te habla de la muerte, ¿viste?
No se habla
al principio era el infierno, por suerte que se cambió, pero no se habla de la muerte. Y está recopado hablar de la muerte, porque todos nos vamos a morir, ¿viste? Hay como un tabú. Vos podés hablar, ¿eh?
No, ella tiene que hacer ahí, no puede hablar.
No me dejes.
Hay que pagarle parte.
Y es una obra bellísima, 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 con una música increíble de Santiago Rosso. Ahora la está co-dirigiendo con Pepe Valeria Ambrosio. Y es. ¡Ay, el elenco! Un elenco increíble de gente talentosa. Cuando recién hablábamos de la gente de Love y de todas estas cosas, realmente hay gente disciplinas.
Ah, está, muy bien, se entendió.
Todas las disciplinas. Estaba llamando a Pepe Sibrián por teléfono, pero lo voy a atender.
Aténdelo.
Sí. Hola, Pepe. Estoy hablando de vos, estoy en la radio, estoy con Osvaldo Bazán. Estoy en la radio. Estoy en Radio Nacional, hablando de vos en este momento.
Para todo el país.
Para todo el país. Y vos salís de la fiesta de gente. Ay, se me cortó. Hola.
¿Estás en la fiesta de gente?
Sí, bueno, se cortó.
Che, lamento decirte que un oyente escuchó el chiste de humor negro que hiciste.
¿En serio?
Sí, me
horrible.
Por Twitter. No, adoro el humor negro, loca linda, te dijo.
Ay, gracias, mi amor. Bueno, quiero nombrar el elenco. Alejandro, que es Aito Gallo, Belén Pascualini, Damián Iglesias, Juan Diego Bros, Emiliano Oberdonfer, Ignacio Mona, Jimena González, Rosana Lauding y Gustavo Monge, alias Tweety.
Un gran elenco, mucha gente además. Dieguito Bros, hicimos un día Nico se fue con Diego, gran actor.
Claro, sí. Así que bueno, un elenco increíble, una obra maravillosa.
Se estrena
el 5 de enero en El Astral.
¿Y ya están ensayando tanto?
Ya estamos ensayando muchísimo.
¿Hoy ensayaron?
Sí, hoy ensayamos de 13 a 20, así que no se
jode. ¿7 horas?
Sí.
¿2 meses? Sí. Me contaba hace poco unos actores que van a estrenar ahora pronto en Córdoba, en Carlos Paz, que todavía no leyeron la obra.
Sí, también me dijeron a mí.
también
me contaron, tenemos el mismo informante. Así que todavía no sabe. Y nosotros, bueno, la obra es bella, Osvaldo, es muy linda.
Te vamos a ver entonces el 5 de enero.
Bueno, vas a venir.
Por supuesto.
Bueno, los esperamos porque lo van a pasar muy bien. Hago dos personajes. Hago la parca, o sea, la muerte. Para el que no entiende.
Sí.
Y la mujer, el fantasma de la mujer de Lord, que se le aparece.
¡Wow! ¿Te pagan doble?
Sí, claro.
Por supuesto.
Señora
Georgina Barrosa, hace una hora que estamos hablando. ¿Puedes creer?
No puedo creer.
Qué lindo la paso con vos.
Yo también. Hagamos otro programa juntos.
Dale, ¿cómo
o
no?
Una obra de teatro. Pepe, deja de sonar el teléfono.
Podés atender a Pepe que nosotros vamos a cantar el himno.
Bueno.
Gracias, Georgina Barrosa, por haber venido.
Te quiero mucho.
Yo también.
Pero mucho hasta el cielo.
Está el bajo allá.
¿Eh? Bueno, hacemos un trío.
Chao, un beso.
Chao.
Dos por uno. Hasta la cero. Lado A.